La cartografía se constituye en un discurso espacial y produce una imagen política del territorio que proyecta las nociones de poder imperantes. El énfasis en el mapa en cuanto a discurso busca introducir la pregunta por las implicaciones ético-políticas de la cartografía y sus conexiones con las interpretaciones del territorio y el comportamiento espacial de los individuos y los colectivos sociales. Vladimir Montoya, en su texto El mapa de lo invisible, silencios y gramática del poder en la cartografía.
Hoy estamos en una nueva emisión de Ciudades Rebeldes. Yo soy Mariana.
Y yo soy Susana. En esta oportunidad hablaremos sobre las cartografías y los mapas urbanos desde distintas perspectivas. Para eso hemos entrevistado a varias personas que nos hablarán sobre el tema.
Para empezar, les presentamos a Gustavo Durán, arquitecto, profesor investigador de Flaxo, Ecuador, quien nos hablará de la importancia de la cartografía urbana para los estudios urbanos.
Desde la perspectiva de los estudios urbanos, ¿qué es la cartografía urbana?
Desde mi perspectiva como urbanista, no como geógrafo, la cartografía urbana puede ser pensada como punto de partida para, digamos, para desplegar una serie de procesos de investigación, de actuación sobre el territorio, de toma de decisiones. La cartografía urbana también puede ser un proceso, es decir, un camino, ¿cierto? El hecho de construir una cartografía, digamos, creo que también te brinda una posibilidad de interactuar con actores interesados en el territorio, en distintos niveles, ¿cierto? En distintas escalas del territorio. Tú puedes elaborar cartografía con comunidades pequeñas, tú puedes elaborar cartografía con líderes urbanos, tú puedes elaborar cartografía con administradores y con gobernantes de la ciudad. Entonces, en esa medida, la cartografía también es un vehículo, digamos, de proceso. Y también la cartografía urbana es un resultado final, ¿no? También puede llegar, también, digamos, nos sirve como aquel lugar, digamos, como un puerto de llegada donde se unen muchas disciplinas, donde se unen muchos conocimientos y puede ser, digamos, como ese lenguaje común donde, digamos, perspectivas distintas, disciplinas distintas, podemos llegar a acuerdos y podemos un poco poner sobre la mesa lo que cada uno aporta, ¿no? Yo ahí encuentro como una multidimensión en la cartografía y en términos generales en la geografía misma, ¿no?
La cartografía lo que nos permitiría es tener no solo, por ejemplo, como producto final un mapa urbano, ¿no es cierto? Sino tal vez, digamos, otro tipo de formas de encontrar relaciones, digamos, dentro de la ciudad misma.
Por eso yo insisto, por ejemplo, el hecho de que una persona, de que un líder comunal o de que un estudiante de una maestría tenga como la capacidad de localizar o de localizarse en el espacio, yo creo que hace parte de un proceso de reconocimiento, de aprendizaje, de entender, digamos, que somos parte de un tejido urbano que es social, que es físico, que es ambiental, ¿no? Yo creo que la cartografía y los mapas, digamos, en general, tienen como esa capacidad, ¿no? De ser inicio, de ser proceso y de ser fin, dependiendo el propósito que cada uno de nosotros le otorgue, ¿no?
Un poco, ¿cuál sería tu perspectiva respecto a la construcción de los mapas, a la construcción de las cartografías, ¿no? ¿Quiénes lo hacen?
En los mapas y en la cartografía y en la tecnología a la cual hoy tenemos acceso, como son los sistemas de información geográfica, subyace como ese elemento que yo creo que es irrenunciable en los estudios urbanos, que es la dimensión espacial de la, digamos, de la realidad misma de la ciudad, ¿no? Yo creo que en términos generales, en todos los procesos sociales hay una dimensión espacial, pero más aún en los problemas urbanos y en los asuntos urbanos. Y por eso yo creo que cuando le vaciamos la reflexión sobre la dimensión espacial de la sociedad, esa relación entre espacio y sociedad, pues los mapas y las tecnologías se quedan en solo eso, ¿no? Se quedan, digamos, en el dibujo bonito, o en la tecnología que es atractiva, o en algunas herramientas que son un poco pirotecnia, ¿no? Si no están, digamos, llenas de ese contenido, de esa reflexión de que toda realidad humana, toda realidad social, toda interacción social contiene una dimensión espacial, ¿no? Y el espacio se convierte en un vehículo para aproximarnos a ella y sobre todo para aproximarnos desde una perspectiva multidisciplinaria, ¿no? Yo ahí es donde más encuentro el valor de esta herramienta, que si bien es cierto, la geografía en este caso funciona como una disciplina moderadora, coordinadora del proceso, al final muchos de nosotros que no somos geógrafos, que somos arquitectos, antropólogos, sociólogos, historiadores, podemos, digamos, meter las manos ahí y atrevernos, digamos, a explorar en ellas, ¿no?
¿Conoces tú experiencias o trabajos donde se han cartografiado otras cosas? Como por ejemplo esta mañana hablábamos con Fernando el tema de cartografiar emociones.
A mí se me ocurren dos experiencias que pueden ser útiles. Una es una metodología, digamos, que está bastante validada en los procesos de investigación, acción participativa, que son las cartografías participativas, ¿no? Uh-huh. Digamos, digamos, en procesos, digamos, muy cualitativos de levantar, de caracterizar, de sistematizar experiencias locales a través de grupos focales sobre un mapa, digamos, del territorio, desarrollar experiencias en las cuales los actores reales de la comunidad localizan en ese mapa sus actividades, sus experiencias, sus expectativas, sus sueños. Y me parece, digamos, que ahí hay una herramienta que creo que está poco explorada y que tiene mucha riqueza, ¿no? Porque, insisto, digamos, no es solamente el producto mapa final, sino el hecho de que tú te reconozcas en el territorio, de que entiendas que el territorio se construye, digamos, que tú haces parte constitutiva del territorio, ¿no? A mí me parece que eso es una dimensión muy potente de la cartografía participativa. Y lo otro que puede ser también una experiencia que puede ser un poco más técnica en términos de ordenamiento territorial es algo que hacen mucho los expertos en la planificación del riesgo en las comunidades, ¿no? Y es esto que llamamos los mapas parlantes. Los mapas parlantes, por ejemplo, en términos de riesgos, consisten en que, por ejemplo, si tú tienes que trazar una cota en la que más allá de ella no se puede edificar porque hay una amenaza de inundación, pero los estudios técnicos no te arrojan el detalle de por dónde tienes que trazar esa cota, opera mucho, digamos, el levantamiento en campo de una información en la que tú encuestas, preguntas a las familias, bueno, esto se ha inundado, ¿hasta dónde llegó la inundación? Y la gente sabe, es decir, la gente sabe mejor que cualquiera hasta dónde crece el río porque ha convivido con el río, digamos, el río hace parte de su cotidianidad. Y en esa medida la cotidianidad le da una validez y le da una legitimidad al mapa parlante porque la familia sabe exactamente hasta dónde se inunda. Y uno, digamos, va atravesando, digamos, esas encuestas, esas entrevistas, y un mapa parlante es eso, ¿no? Un mapa parlante es ese mapa que te habla desde la experiencia cotidiana, desde la experiencia micro.
¿Son más útiles cuando se habla de procesos más locales o también sirve cuando se habla de procesos más macro, digamos, a nivel nacional?
Claro, digamos que cuando cambia la escala, cuando, digamos, incorporamos escalas de mayor amplitud, de mayor cobertura, pues evidentemente, digamos, esto nos obliga a asumir o a reconocer métodos mucho más cuantitativos, es decir, acudir a las bases de datos, acudir a las mediciones que nos brinda, digamos, la tecnología a la cual hoy tenemos acceso, ¿no? Y yo creo que esa es la riqueza del instrumento, es decir, que la diversidad de escalas te da también una diversidad de aproximaciones teóricas para comprender los fenómenos, ¿no? Es decir, yo creo que el estudio urbano, en términos generales los estudios territoriales, te brindan distintas posibilidades de aproximación a medida, digamos, que tú vas eligiendo las escalas que quieres reconocer, ¿no? Una escala te brinda cosas, pero te cierra puertas también. Cuando asumes recortes territoriales muy amplios, pues renuncias un poco a esas miradas más locales, ¿no?
y el uso, por ejemplo, de los mapas parlantes, de estos instrumentos que son un poco más cualitativos, ¿cuánto reconocimiento institucional respecto a las gestiones de gobierno urbano, por ejemplo, tendrá?
Poco, digamos, poco. Y es que en términos generales los enfoques cualitativos tienen mucha menos conexión con el mundo de la toma de decisiones. Es decir, cuando tú formulas una política pública, generalmente lo haces montado sobre diagnósticos cuantitativos. Es decir, si tú miras, por ejemplo, las políticas habitacionales, generalmente están definidas en función de la medición de un déficit cuantitativo de vivienda.
A continuación, les presentamos a Julio Cepeda, geógrafo, alumno de la Maestría de Estudios Urbanos de Flaxo Ecuador, con quien conversamos sobre los mapas y la cartografía vistos desde la geografía.
Julio, estamos aquí hablando de mapas urbanos y un poco quería saber desde la perspectiva de la geografía, ¿qué es la cartografía urbana?
Bueno, en este sentido, la cartografía tiene una connotación muy amplia, pero se la puede definir como la ciencia y el arte, que nos enseña a interpretar, a analizar y a representar gráficamente la superficie terrestre o parte de ella. Es por eso que al manipular información espacial es mejor hablar de insumos cartográficos para la elaboración de un proyecto en particular.
A partir de esta definición general de la cartografía, ¿cuál tú crees que es la especificidad de hacer cartografías en la ciudad, de hacer cartografías urbanas?
Bueno, de hecho, la geografía urbana generalmente pues procura analizar, estudiar los procesos socioespaciales. En este sentido, pues una cartografía urbana estaría centrada en estudiar las funciones de la estructura y de la ciudad, entendida como un paisaje urbano. Bueno, este estudio comprende el desarrollo del proceso de urbanización y dentro de los procesos de urbanización, pues como urbanistas, pues debemos entender que es muy importante los procesos de localización y con los procesos de localización, su historia o la revolución y la evolución urbana que ha tenido en la ciudad a través del tiempo. Ya si es que vamos a centrarnos en lo que es cartografía urbana, pues hay diferencias, hay dentro de cartografía pues tenemos lo que son mapas, lo que son cartas topográficas, lo que son planos, entonces todos tienen diferencias y todos tienen su especificidad en este sentido. La geografía urbana, los mapas son un poco más particulares y específicos, dado que la estructura urbana necesita de ciertos insumos un poco más cuantitativos y cualitativos en el campo social para poder elaborar o confeccionar un mapa. En este sentido, la información cartográfica, el insumo cartográfico que nosotros tenemos que utilizar, pues estaría basado en lo que nosotros queremos representar en el mapa urbano. En este sentido, pues nuestros mapas urbanos, pues comprenderán, tendrán que ser construidos en base de información específica de acuerdo a nuestro proyecto. Esta información pues tendrá que ser representada a través de puntos, líneas, polígonos y colores mediante una metodología y una y una simbología apropiada de acuerdo a las características urbanas. En este sentido también es importante mencionar que los mapas en sí cumplen o tienen, los mapas urbanos tendrían que cumplir con ciertos requerimientos básicos de la construcción de un mapa. En este caso, pues es necesario cumplir con una orientación, es decir, que nos indique hacia dónde está dirigido el mapa, es decir, el norte magnético, pues una escala que en sencillas palabras lo que nos indica es la el detalle de los elementos que están dentro de nuestro mapa, una simbología que nos explique cuáles son los elementos que hemos tomado para la construcción de este mapa, un membrete pues que tenga todas las especificaciones tanto de la información cartográfica base que se ha utilizado, así como quién ha realizado el mapa, el nombre y pues en este caso la grilla es muy importante porque está basado o está construida dentro de una proyección cartográfica. La cartografía la hacemos todos porque se pueden aplicar diferentes metodologías para poder levantar información, es decir, desde el campo social podríamos realizar una construcción de un mapa participativo, dentro del cual con la comunidad podríamos levantar información específica que nos permita ubicar espacialmente algún evento o algún problema específico. La cartografía técnica pues está dirigida más para los técnicos geógrafos, o en este caso los ingenieros geógrafos que tienen formación específica para la construcción de mapas e incluso emplean herramientas como los sistemas de información geográfica para la construcción de mapas. Hoy en día la tecnología pues ha favorecido mucho en la contribución de levantamiento de información geográfica.
Paisaje y espacio son siempre una especie de palimpsesto, donde mediante las acumulaciones y sustituciones la acción de diferentes jerarquías se superpone. El espacio constituye una matriz sobre la cual las nuevas acciones sustituyen las acciones pasadas. Es, por tanto, presente, porque es pasado y futuro. Milton Santos, en su texto, La naturaleza del espacio, técnica y tiempo, razón y emoción.
En tanto existen diferentes aproximaciones teóricas, metodológicas y políticas de la representación del espacio urbano, también contamos con la presencia y experiencia de Pablo de Soto, arquitecto y doctorando en el programa de posgrado en comunicación de la Universidad de Río de Janeiro, quien estuvo con nosotros hablándonos de los comunes urbanos. Ahora nos introduce en su proyecto Mapeando los comunes urbanos y nos habla de nuevas formas de cartografiar lo urbano.
El proyecto Mapeando los comunes urbanos comenzó en el 2010 en la ciudad de Atenas como una respuesta a cómo pensar la ciudad en un contexto marcado por las llamadas políticas de austeridad o, según Naomi Klein, la doctrina del shock o el capitalismo del desastre. Es cuando por primera vez en el sur de Europa llegan esas políticas de ajustes estructurales del FMI, Banco Mundial, o en el caso de Europa, el Banco Central Europeo, que comienzan a destruir todo el, digamos, los servicios públicos, ¿no? Digamos, aquellos bienes que eran proporcionados por el Estado, como becas, como servicios sanitarios, servicios educativos, comienzan a, básicamente, a desaparecer. Y también el país Grecia comienza a perder la soberanía financiera. Entonces, era un contexto de crisis durísima, con reducción del 40% de los salarios, con aumento de los impuestos de electricidad, con cierre de hospitales, con privatización de espacios públicos, de espacios naturales, ¿no? Ah, pero también este proyecto Mapeando el Común Urbano viene también de una observación directa de lo que está pasando en el mundo desde 2011, que es un fenómeno sin precedentes en esa escala conectada, en esa escala de tantos países en un periodo tan corto, ¿no? Porque siempre la ciudad, desde que existen ciudades, ha sido el espacio de la lucha. Y ha habido momentos fundamentales de la Comuna de París, etc. Pero ahora estamos en un momento en el que, también por la influencia de Internet, ha habido una reacción en cadena que la denominamos el nuevo ciclo de luchas, que comienza con la Primavera Árabe, donde la ciudad es ese espacio de conflicto y Las formas de colectivización de esa lucha suponen ocupación del espacio físico urbano y, por ejemplo, organización de asambleas, etcétera, que no se pueden caracterizar de otra manera sino de esa producción de un común social urbano, ¿no? Entonces, si esos comunes son la emancipación, la liberación de ese capitalismo del desastre, o plantean esa, que eso es una hipótesis política, ¿no? Nosotros como arquitectos o como pensadores o investigadores de la ciudad, ¿vale? Si hay ese común o esos comunes, ¿dónde se pueden localizar en la ciudad, ¿no? ¿Qué forma tienen? También, si vamos a hacer un mapeamiento, ¿qué significa hacer un mapeamiento así en un contexto de crisis y rebeliones, ¿no? Entonces proponemos un taller que se va a llamar Mapeando los comunes de Atenas, que sucede en diciembre del 2010 y que junta a unas 50 personas de la ciudad, que son entre investigadores, estudiantes de arquitectura, cineastas, activistas, y nos proponemos buscar en la ciudad esas experiencias, por una parte, de resistencia a esa privatización, a ese enclosure de los bienes comunes urbanos, y también qué experiencias de economía social estaban siendo inventadas por esa multitud para enfrentar esa crisis terrible, ¿no? Entonces el proyecto tuvo esa génesis y después continuó en ciudades que estaban experimentando, por una parte, desapropiaciones del común, como Estambul, y también resistencias, ¿no? En el proyecto de Mapping the Commons, de Mapeando los Comunes Urbanos, hay como tres partes. La primera es que creamos un laboratorio. Digamos, creamos un espacio-tiempo donde un grupo de personas se juntan. ¿Con qué? Con la certeza de que esa pregunta de cuáles son los comunes urbanos no puede ser respondida individualmente. Conceptualmente no tiene sentido, ¿no? O sea, entonces tenemos que responder a eso colectivamente por tener una metodología así más robusta y también más ética, ¿no? Entonces generamos esa situación que durante una semana, en este caso menos tiempo, 4 días, ese grupo humano que responde a una llamada pública, ¿no? Entonces a partir de ahí comenzamos también un debate conceptual, porque no, el tema del común no es un tema, es un tema bastante, no es tan entendido, ¿sabes? Es medio conceptualmente también complicado por esa cuestión de que ha sido erradicada de la gramática social en muchas partes del mundo y en muchos estratos sociales, ¿no? Entonces precisamos hablar de eso, mostrar antecedentes, trabajar con la literatura y tal para llegar. Nunca vamos a llegar a un consenso, porque también no lo pretendemos, no hay un consenso de cuáles son los bienes comunes urbanos, pero tenemos que llegar a como una mínimos acuerdos, ¿no? ¿Cuál es ese común? ¿Cuáles son los actores? ¿Cuál es la forma de gestión? ¿Cuál es ese proceso por el que ese recurso se constituye en un común? ¿Y cuáles son los conflictos? Esos son como los 4 parámetros principales. Entonces, también, porque como pensar los comunes urbanos es como una ontología incompleta e imposible, ¿no? Porque, bueno, como comunes urbanos incluimos que el aire, el espacio electromagnético, ¿sabes? El agua, pero también los genes de la población es un común fundamental. Después también tenemos que hoy el vídeo es el lenguaje contemporáneo. Entonces no producimos solo texto, porque nos gustan los vídeos. También todas estas cosas de las revoluciones ahora en las luchas globales, vemos los vídeos de Turquía, los vídeos de Egipto, nosotros producimos vídeos, tal. Entonces como que hoy es también esa lucha por la subjetividad, esa batalla por la representación de la lucha, por la subjetividad, el vídeo es fundamental, entonces producimos vídeos. Y después también utilizamos cartografía, también teniendo que hoy la forma de conocimiento de la multitud, una forma principal es la cartografía. Y también porque la cartografía es también la tecnología de producción de la realidad. Hay mucha gente que piensa que la cartografía es la realidad, pero no, la cartografía es la herramienta para producir la realidad. Y eso lo saben muy bien los actores hegemónicos, que siempre han utilizado los mapas para expandir su poder, ¿no? En el territorio. Entonces, los mapas hoy... Claro, ¿cuál es el mapa mainstream, el mapa hegemónico? ¿Es el mapa del turismo o el mapa de las carreteras? Uh-huh. Entonces esos mapas son... No queremos esos mapas, queremos otro tipo de mapas. Queremos ocupar el mapa, igual que se ocuparon las plazas. Queremos ocupar el mapa. Entonces queremos producir mapas de las ciudades donde se ponga en valor esas prácticas de producción del común. ¿Dónde están las huertas urbanas? ¿Dónde están los movimientos de cicloactivismo que están luchando porque la ciudad sea más transitable, más móvil para las bicicletas, ¿no? ¿Dónde están esos espacios de libertad, por ejemplo, para las minorías en la ciudad? ¿Dónde se está prototipando algún tipo también de economía social que tenga una función benigna, por ejemplo, en la relación con las corporaciones, ¿no? Para un proyecto a largo plazo, donde el mapa es una infraestructura también para esos movimientos que producen el común en la ciudad. Entonces, digamos, el proyecto intenta ofrecer el mapa, la cartografía es online, para que sea apropiado por aquellas redes de la ciudad que están luchando por eso. por ese común, ya sea de movilidad, ya sea alimenticio, ya sea de derechos, ya sea de nueva economía social, ya sea de nueva institucionalidad, lo que sea, ¿no? Entonces, ahí es un experimento, ¿no? Nosotros somos en ese sentido muy de lesguatarianos, ¿no? Entiendo que la cartografía es para la acción. Entonces, la cartografía, mapeamos el futuro que queremos, ¿no? Presente-futuro, tampoco en un futuro muy lejano, ¿no? Porque ese no lo vamos a disfrutar, pero un futuro más cercano, ¿no? Entonces, es una cartografía muy política y muy performativa, ¿no?
Yo solo quiero ser feliz. Andar tranquilamente na favela onde eu nasci, é, e poder me orgulhar, e ter a consciência que o pobre tem seu lugar. Fé em Deus, DJ!
Finalmente, nos acompaña Fernando Bravo, comunicador social ecuatoriano, maestrante de estudios de la cultura de la Universidad Simón Bolívar y de estudios urbanos de Flaxo, Ecuador, e investigador de culturas urbanas. Nos comenta sobre su experiencia en el laboratorio Mapeando los Comunes Urbanos y su perspectiva sobre el tema.
La ciudad está encruzada por diferentes tipos de representaciones, ¿no? Y esas representaciones están vinculadas en su mayoría a espacios hegemónicos o institucionales, pero no ha habido representaciones propias por parte de la ciudadanía o de los diferentes habitantes que están vinculados al espacio urbano. Entonces, lo importante de crear otro tipo de cartografía es hacer nuevas representaciones de la ciudad que sean mucho más propias y mucho más ligadas a la realidad del habitante que vive su cotidianidad, ¿no? Dentro de la urbe. Y por otro lado, implementar otro tipo de formas de entender a la ciudad, de entender el espacio de la ciudad bajo la visión de los habitantes que la recrean, ¿no? ¿Sí? Entonces es muy importante por ese lado, ¿no? O sea, hacer una cartografía social, ¿no? O sea, romper con ese espacio de la cartografía, apropiarnos de ese tipo de formas de mirar a la ciudad, ¿no? Desde el mapa.
¿Quiénes deberían involucrarse o deberíamos involucrarnos en generar estas nuevas cartografías?
Claro, bueno, yo creo que estos mapas deberían ser espacios que están ligados a un proceso de constante construcción, ¿no? Porque como la ciudad está llena de diferentes formas de interpretación, de diferentes visiones que se juegan dentro de espacios, de culturas, de identidades. Yo creo que estos mapas deberían ser espacios abiertos, posicionados, ¿no?, por la mayoría de la ciudadanía, por todos sus actores, pero deberían ser soportes, ¿ya?, en constante construcción, ¿no? ¿Sí? Que vayan acorde a los movimientos sociales que se juegan, o mejor dicho, a las identidades y a los movimientos sociales que se juegan dentro de la ciudad, ajá, y que están siendo de alguna u otra manera implementados, ¿no?, por sus actores sociales, ajá. Entonces, yo creo que desde la institucionalidad debería haber un espacio abierto, ¿no?, para crear este tipo de mapas, este tipo de cartografías. No con esto quiero decir que debería estar cooptada por la institucionalidad, sino que la institucionalidad debería haber desde la institucionalidad debería haber ese interés o ese espacio para poder abrir estas formas de cartografías, ¿no?, que son completamente distintas, ¿no? Ajá. Creo yo que también estas cartografías deben ser trabajadas a partir de las técnicas adecuadas para que puedan ser vinculadas de manera óptima dentro de los diferentes espacios de debate que tiene la ciudad, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podrían servir plataformas GIS, ¿no?, de análisis socioespacial para poder crear una cartografía, pero con herramientas claves para sacar resultados muy bien esquematizados y definidos sobre lo que se puede hacer dentro de la ciudad, ¿no? Refiriéndome a espacios de gestión, tomando en cuenta estas nuevas formas de mapeo, ¿no? Yo creo que en el taller hubo un buen ejemplo, ¿no?, de cómo se debe trabajar este tipo de cartografía, sobre todo cuando hubo ese espacio de apertura, ¿no?, de apropiamiento. Entonces, yo creo que la principal forma de trabajar este tipo de metodologías es a partir del apropiamiento de la población. Porque vos no puedes hablar de una de mapear el común, ¿no? El común de la ciudad, ese común que, en el que está atravesada la ciudad y en el que estamos todos los habitantes de la ciudad vinculados sin que haya ese apropiamiento, ¿no?
Como hemos podido apreciar, Mariana, existen diversas formas de representar el espacio y en particular el espacio urbano que se construye desde la complejidad. La aproximación metodológica, técnica e instrumental, es decir, la elaboración y construcción de mapas urbanos, responde a la posición teórica y política de quien los produce. Como hemos podido ver, Mariana, existen diversas formas de representar el espacio y en particular el espacio urbano, que se construye desde lo social, lo político, lo económico, lo cultural, desde la infraestructura, desde lo material, en fin.
Claro, como nos comentaron nuestros invitados, hemos podido ver que no solo se puede representar lo físico, sino también las emociones, las relaciones, los discursos. Pero esto también requiere de formas de representación diversas, distintas.
Sí, como por ejemplo la cartografía social y colectiva y el uso de nuevas tecnologías como videos, audios, textos interactivos. Y un punto importante es que aunque no todas estas formas son reconocidas de la misma manera, todas son igualmente válidas.
Claro, Susana. De hecho, uno de los puntos más importantes que hemos abordado en este programa es que la construcción de los mapas responden a una posición política, a una posición teórica. Pero además, que crear mapas no es una actividad y no tiene por qué ser una actividad exclusiva de técnicos y especialistas, ya que todos en la vida cotidiana representamos espacios, representamos relaciones sociales y también somos capaces de producir mapas. Cerramos esta nueva emisión de Ciudades Rebeldes.
Recuerden que pueden escuchar este programa en www.flaxoradio.es.
Flaxo Radio, amplificando ideas.